Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ojo, seguro que genera polémica. Yo estoy alcalde, ¿a que sí?
Pues estoy seguro, muy buenas tardes.
Tienes su parte científica, pero ya verás cómo empiezan a mandar mensajes unos u otras montando el pollo, verás.
Bueno, a ver.
¿Hay diferencias entre el cerebro de un hombre y el de una mujer? Yo creo que es evidente que sí, en un montón de cosas. Eso no quiere decir ni ser machista ni ser feminista, sencillamente es pura anatomía, supongo. Bueno, la ciencia ha encontrado evidencias físicas en nuestro disco duro, en nuestro cerebro, que permite saber directamente si es masculino o femenino. Luego, diferencia evidente, hay. Este debate lleva décadas, y lo que te rondaré, también es un debate en el territorio científico, así que hoy vamos a intentar darle respuesta. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista Quo. George, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos con este debate peliagudo que efectivamente tiene muchas décadas de historia, el debate científico, y que además es un debate que ha sido muy lento, no se ha podido avanzar mucho en él precisamente porque está cargado pues de corrección política, de prejuicios, y que cada vez que se aborda la diferencia entre el cerebro del hombre y de la mujer, pues saltan algunas chispas que hace que la ciencia no meta mucho la llaga, el dedo en la llaga. Pero hay una investigación muy reciente, que acabamos de conocerla, se ha realizado en la Universidad de Edimburgo, que sí que nos puede dar algunas pistas al respecto.
¿Cuáles? ¿Cuáles serían esas diferencias?
Mira, tú lo has dicho, anatómicamente parece obvio que puede existir alguna diferencia porque la especie animal Homo sapiens es una de las especies en las que existe dimorfismo sexual. Es decir, que físicamente, es lógico, nos parecemos poco, nos diferenciamos mucho los hombres y las mujeres. Si lo hacemos en la estructura ósea, en el tamaño de las caderas, en el volumen corporal general, en la distribución de la grasa en el cuerpo, quizá también debamos hacerlo en la forma del cerebro. Y eso es lo que esta investigación ha pretendido. Ha cogido a 5.000 voluntarios, les ha hecho escáneres, tomografías de emisión de positrones, que consisten en hacer casi como pequeñas rodajitas virtuales del cerebro y convertirla en pequeños dados de unos centímetros de longitud. Y viendo las diferencias de estas imágenes, la máquina, el ordenador, podía determinar qué parte del cerebro pertenecía a una mujer y cuál a un hombre. Es decir, que existen diferencias morfológicas hasta el punto de que un ordenador puede determinar, puede identificar hasta un 70% de los casos el cerebro de un hombre y sus diferencias con respecto al cerebro de una mujer.
Comentabas antes que esta polémica existe en el mundo científico hace tiempo. ¿Por qué este estudio sería o no más válido que otros?
Bueno, es muy válido porque se han utilizado 5.000 personas, porque se han utilizado técnicas de diagnóstico por imagen muy finas y, por lo tanto, muy precisas, y porque tiene cierta lógica. El cerebro del hombre y de la mujer se diferencian fisiológicamente en algo muy importante, en el tamaño. No mucho, pero se diferencian en eso. Lo decíamos antes, ¿no? Simplemente el tamaño del hombre, por media, antropométricamente, es mayor al tamaño de la mujer. Y eso también se debe trasladar a ese órgano pensante que es el cerebro. ¿Eso quiere decir que ese cambio de tamaño supone también un cambio en la forma de las estructuras cerebrales? Por ejemplo, en el hipocampo, en el córtex, en las amígdalas. Bueno, pues según este estudio parece que también hay alguna diferencia en la forma de esas estructuras que podría derivarse directamente de la diferencia de tamaño. Un cerebro más grande pues tiene un hipotálamo de una forma diferente o una amígdala de una forma distinta. La siguiente fase de la investigación, que es a donde no va a llegar todavía, una investigación muy embrionaria. ¿Eso quiere decir que el cerebro del hombre, que es diferente físicamente al de la mujer, se comporta de manera diferente? Pues aquí está lo peliagudo. Aquí está lo que no podemos determinar y lo que posiblemente no sea cierto. El tamaño más grande no quiere decir que tenga una diferencia de comportamiento. Porque al fin y al cabo nuestras capacidades cognitivas y nuestro estado de ánimo y nuestra mente, es decir, lo que nuestro cerebro hace, no la parte física, sino la parte intangible de nuestro cerebro, no solo depende de la forma del cerebro, depende de otras muchas cosas, de las hormonas, de la educación, de la cultura que se nos da, de los roles establecidos culturalmente a lo largo de los milenios, la ciencia no puede entrar.
No solo de la anatomía. Oye, una de las finalidades de la investigación es saber si las mujeres o los hombres son más sensibles o no a determinadas enfermedades psiquiátricas.
Claro. Y esto es
importante. Y amplío el espectro. Neurodegenerativas.
Sí, esto es lo importante. Y posiblemente por aquí es por donde esta investigación tenga más que ofrecer a la comunidad científica. Sabemos que hay enfermedades que tienen que ver con el cerebro y con la mente, que afectan más a hombres y otras que afectan más a mujeres. Los síndromes del espectro autista suelen ser más propensos en ellos los niños. Algunas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, suelen ser más propensos a ellas las mujeres.
Quizás porque vivan más.
También, claro, es que hay muchos componentes en este debate, ¿no? Y por eso esta investigación lo que quiere ver es si alguna de estas diferencias morfológicas en la amígdala, en el córtex o en el hipocampo podría tener que ver precisamente con la propensión mayor a padecer unas enfermedades u otras dependiendo de si somos hombres y mujeres. Fíjate qué importante es esto, porque ese es el primer paso a un diagnóstico precoz, a poder saber si, quitando todos los factores hormonales, de edad, de educación, de ambiente, de exposición a contaminantes, si un médico puede diagnosticar, viendo la morfología de estas estructuras, pequeñísimas diferencias en ella, la propensión a una enfermedad, podemos preparar al paciente para curarla o para vivir con ella
la
un poquito más dignamente.
Claro. Interesante. Y la última, relacionada con el cerebro por lo menos. Esto no es la curiosidad.
No.
Esto es tal cual. Se dice que hace casi 2 millones de años, John Uriarte ya estaba allí, estábamos preparados para tocar el piano.
Pues eso es otra investigación que tiene que ver con lo que estamos hablando de la evolución del cerebro y de lo complejo que es este órgano que tenemos entre las orejas y que algunos utilizamos para sujetar las gafas también.
John Uriarte no.
Pues lo complejo que es. Efectivamente, hace 1,7 millones de años ya se había producido un cambio en las estructuras cerebrales que nos permitió, entre otras cosas, pasar de hacer unas herramientas muy burdas, que no era otra cosa que coger un guijarro que encontrábamos por el suelo y utilizarlo como herramienta, a empezar a tallar estas herramientas, hacer bifaces, que dicen los técnicos, una especie de cuchillo, los primeros cuchillos más rudimentarios. Ese cambio se produjo cuando nuestro cerebro modificó algunas estructuras que tienen que ver con el córtex visual y con la memoria. Y ahora se ha descubierto que justo esas estructuras son las que más se ponen en juego cuando tocamos el piano, los que tocan el piano, cuando aprende alguien a tocar el piano. Es decir, que hace 1,5 millones de años, más de 1,5 millones de años, nuestro cerebro ya estaba desarrollando las estructuras que utilizamos para algo tan complejo como tocar el piano. Y puede ser que es que tocar el piano, en el fondo, no sea otra cosa que una evolución sublime de la capacidad de hacer herramientas que teníamos hace 1,5 millones de años.
Joder, macho. Vale. Muy bien. En la ciencia, en
me
la tarde.
Gusto.
No, joder, yo. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Rector.
Hasta otra.
Gracias, George.